Bueno, la canción es Time de Pink Floyd y la versión está a cargo de los Flaming Lips en un disco que es toda la interpretación tal cual, literal en el sentido del orden, las canciones del Dark Side of the Moon de Pink Floyd, pero reversionado por los Flaming Lips con la Estrella de la Muerte, los Duendes Blancos, Henry Rollins, el cantante de Black Flag y este rapero canadiense, rapero en realidad, músico canadiense, sí, que rapea, que se llama Peaches, ¿no? Así que todos estos se juntaron y tocaron versionaron todo el Dark Side of the Moon.
Si el sumiso está solo, siempre está pendiente. Por lo general está atado o vendado. Estar atado de espaldas o vendado y sentir un ruido que no sabes lo que es una sensación que a uno le pone en cierta tensión, por más que en lo profundo sabe que no va a sentir un cuchillo en el cuello. Ahí uno siente un temor que es parte del juego. Esperar a ver qué es, qué viene, qué le van a hacer. La gran sensación de la espera es la espera de qué es lo que me espera como sumiso. ¿Qué me va a hacer? ¿Cómo voy a reaccionar? La sensación de mayor excitación es esa, el no saber en qué va a devenir la cosa. La cabeza va más adelantada de lo que realmente está pasando. Uno va pensando en lo que viene. Esta descripción pertenece a un practicante uruguayo del juego masoquista. De acuerdo a su descripción, el factor suspenso es un ingrediente erótico fundamental en estas prácticas. Así aparece recogido en la cultura masoquista el libro de la psicoanalista Anna Greenbaum, que estudia la erótica y el estilo de vida de la cultura BDSM, acrónimo de los conceptos bondage y disciplina, dominación y sumisión, sadismo y masoquismo. La tarde les proponemos conversar con Greenbaum a propósito de este tema. Bienvenida, Ana.
Gracias, buenas tardes.
Gracias por arrimarte. Bueno, así nomás se llama La Cultura Masoquista, tiene un par de años ya de editado.
Sí.
Salió por es un ensayo. Y vamos a arrancar por saber qué te llevó a interiorizarte en este mundo.
Empecé a leer, uno de los libros clásicos, que es La Venus de las Pieles, de Leopold Sacher Masoch, un escritor, austrohúngaro en aquel momento, que con ese libro fue como que marcó ciertos elementos de lo que son las escenas actualmente BDSM, esas relaciones de sumisión, de humillación, esa erótica particular. Bueno, en la literatura fue como un mojón importante. Al punto que hasta el día de hoy hay practicantes que usan los nombres de sus protagonistas, Severín, Banda, son como lugares de referencia de ese texto y algunos otros. Y algunas anécdotas respecto de su vida. Bueno, empecé a leer porque, como tantas cosas me pareció interesante...
¿Es un libro de principio del siglo XX?
No, del
anterior siglo XIX.
Sí, mediados del siglo XIX, hacia la segunda mitad.
Bien.
Y en realidad hay muchos textos. Hay toda una erótica que tiene que ver con la flagelación, que es como muy asociada a los colegios ingleses. Hay diversos textos sobre estas cuestiones. No son de ahora, digamos.
¿Versan sobre el origen de la cultura masoquista?
Yo le llamo a la cultura masoquista a este fenómeno BDSM, que ese sí surge a final del siglo XX, juntando distintas tendencias antiguas, ¿sí? Porque esto de encontrar placer en el dolor, en la humillación, son prácticas que mucha gente tiene hoy por hoy y que ha tenido que hay registro en distintas culturas, claro, y distintos momentos.
Siempre, ¿verdad?, vinculado también a actos religiosos, ¿no?
En algunos casos sí, uh-huh. En otros como simples prácticas eróticas. Uh-huh. ¿Mm? Pero bueno, lo original es que una serie de personas a través de Internet, y siendo Internet un factor clave, se juntaron para formar lo que ellos llaman una cultura. ¿Una cultura por qué? Porque no es solo las prácticas eróticas en sí, sino también determinadas relaciones. ¿Sí? Hay personas, por ejemplo, que viven bajo un régimen que llaman de esclavitud, que no es exactamente eso, porque desde el momento que alguien lo busca y consiente en eso, bueno, hay una libertad que se está usando ahí. Esto es paradójico, y la paradoja es uno de los aspectos que se repiten en estas cuestiones, ¿no? Y que a uno también, a mí en particular, me llevaron como a pensar este tema de la libertad, por ejemplo, ¿no? ¿Hasta dónde alguien tiene derecho a hacerse castigar? Han habido ejemplos como límites. ¿Se acuerdan hace unos años de un alemán que se había comido a otro?
Sí.
Como parte de una práctica consentida y como parte de una erótica. Entonces, bueno, hay cuestiones de esta forma de vivir el erotismo que, bueno, nos cuestionan a todos porque mueven como lugares comunes, ¿no? Las distinciones entre lo esperable, lo deseable, como que abre una diversidad que tiene que ver con la diversidad sexual que viene floreciendo desde el siglo pasado y que de alguna manera nos cuestiona a todos también en algunas cosas. Por lo menos yo lo que encontré en realidad es de empezar a preguntarme cómo puede ser esto, o cómo funciona esto, o cómo es que de alguna manera el dolor y la humillación se puede convertir en placer, que no es de cualquier manera tampoco. A partir de ahí como que encontré que en realidad esta gente es parte de este mundo, y no solo es parte de este mundo. Está totalmente atravesada por la estética de hoy en día, por esta posibilidad de buscar otras formas de vivir la sexualidad, por relacionarse con el cuerpo de maneras muy, muy particulares. Yo qué sé, hay toda una corriente artística muy actual que tiene que ver con la performance, pero que también tiene que ver con hacer cosas con el cuerpo, operarse, incrustarse objetos, cosas que por ahí para nosotros ya se han vuelto comunes, ¿no? Como el piercing o el tatuaje. Años atrás no lo eran. Y tiene que ver con esta cuestión de buscar hacer en el propio cuerpo determinados dibujos, determinadas marcas.
Decir que sin saberlo ya incorporamos cosas de la cultura masoquista a la cotidiana.
Yo creo que es más bien al revés. Uh-huh. Que si hay un grupo de gente que se puede denominar cultura, es porque tiene un lugar dentro de la cultura más amplia. Y es interesante, justamente, para mí en particular lo fue al escribir el libro, ver esas relaciones, porque a simple vista parece como muy diferente, y uno empieza a escarbar y ve que hay mucha relación con la estética, con la forma de entender el sujeto, el cuerpo, con la erótica, la relación con el límite del placer, que no es el mismo, por lo menos no en la imaginación de la gente hoy por hoy, que décadas atrás.
Acá igual uno del ensayo lo que interpreta es que en realidad siempre está hay un preacuerdo entre las partes, ¿no? Para llegar hasta cierto punto, ¿no? Y que está todo enmarcado en una puesta en escena también, ¿no? Uh-huh. Que tiene un principio y un fin, y que tiene actores como ya delimitados. Eso también da garantías, ¿no? Porque vos decías, bueno, se ha llegado a casos extremos como el que comentabas en Alemania, un hombre que se comió a otro. En el caso de la cultura masoquista, hay reglas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que van a llevar a que no se lastime las partes, por ejemplo.
Sí, hay reglas, y la base es el consenso, digo, no se trata de prácticas de violencia o de sectas macabras, ¿no?
No, es el consenso, pero es una paradoja que sea un consenso cuando en realidad uno somete al otro, ¿no?
Sí, en la mayor parte de los casos se trata de un juego.
Uh-huh. Es una ficción, digamos, uh-huh. De alguna manera.
Sí, ¿no? Sí, donde alguien, bueno, juega un rol.
¿Siempre hay una víctima y un victimario en esas relaciones o...?
No necesariamente.
No necesariamente.
No necesariamente, pero a menudo sí. o alguien que tiene un lugar de poder institucional, por ejemplo, alguien que representa a un policía o una enfermera, y alguien que es el que va a ir esposado o el que va a recibir la inyección, o bueno, depende del juego de roles. Cuando se trata de juego de roles, que es una de las prácticas bastante habitual, y que no solo la llevan adelante las personas que se definen como BDSM, ¿verdad? Claro. Digo, si uno ve las propagandas nomás de los sex shops de Montevideo, en buena parte aparecen los disfraces, ¿no?
Totalmente.
Acá aparece, por ejemplo, hay un par de testimonios, ¿no? Y y Z son los testimonios, así, sí, así se los conoce en el libro. Y uno, por ejemplo, no sé si él mismo lo contaba, le había pasado a él o contaba otro caso, que uno de esos de esas puestas en escena era, él llegaba, lavaba los platos, preparaba la cena, después lo ataban a la pata de una mesa, puede ser, ahí él creo que le lamía los pies a las dos mujeres que estaban con él, y después no recuerdo muy bien cómo se desarrollaba, ¿no? Pero no era simplemente un juego de alcoba, sino que era, tenía una prolongación, ¿no? Que arrancaba por ese sometimiento básico que era, vos me lavás los platos, y después me llevás, me servís la comida, después, todo un juego que se ha desarrollado durante horas. Eso es un poco así.
Bueno, se puede ser en la calle también, hay algunos de los testimonios de escenas en la calle. Puede ser en distintos lugares, y justamente es este tipo de juegos eróticos se definen porque están como más allá de que haya penetración o no, no se centran en ese tipo de no se centran en el acto sexual habitual. Entonces, bueno, puede haber una escena que puede ser muy excitante para los participantes, que puede tener lugar en cualquier lugar, y de distintas maneras, ¿no? Como estos ejemplos, como uno de los ejemplos de la calle, que él iba encadenado, ¿no? Como un perro, como un esclavo, bueno.
Por sí, la calle.
Por la calle. Y también ahí está marcado el efecto que se produce en el público, que no es menor. Por eso me parece que es bien importante esto que tú marcabas de la puesta en escena, que no es cualquier cosa, y que el público en eso, y hay una mirada, ¿verdad?, que goza con cierta escena.
¿Cómo se define al sadomasoquismo? ¿Como una parafilia? Como ¿en qué casillero lo metemos de la sexualidad?
Mira, yo no creo que realmente la sexualidad tenga casilleros. De hecho, podés pensar en el manual de psiquiatría, que es como la referencia para todas las cuestiones de normalidad, anormalidad, y han tenido que hacer cambios. Incluso ahora está saliendo una nueva versión en la cual los propios practicantes pidieron ser reubicados porque estaban en la misma categoría que los pedófilos, por ejemplo, siendo que las prácticas de ellos son consensuadas, son entre personas adultas que pueden elegir. Lo cual, bueno, marca una diferencia enorme. Y han ido cambiando también las ideas respecto de estas cuestiones. Y si hoy en día son más bien clandestinas, particularmente en nuestro país, quizás sea parte del juego también, ¿no? Porque para muchos hay como una doble vida. Porque, por ejemplo, estos testimoniantes que hablaron, con los que pude hablar para el libro, son personas absolutamente normales, que tienen una vida normal y que, por otro lado,
sí, no van al trabajo disfrazado en cuero y con un látigo en la mano.
No.
O sea, todo eso forma esa parte de la ficción, forma parte de una manera de vivir. Me pregunto si de vivir la sexualidad o de vivir también el amor. ¿Es posible pensar en el sadomasoquismo como una pareja que lo practica a través de los años y esa es su manera de vivir la sexualidad, o sea, como una especie de prolongación en el tiempo?
Bueno, tú sabes que el tema del amor es bien complicado siempre, ¿no?
Sí.
Pero bueno, han habido parejas. Una de las personas que aparecen en el libro, que es Bob Flanagan, vivió en pareja con su ama, y era una relación muy fuerte. Incluso él estaba enfermo desde siempre, una enfermedad incurable, bastante rara y complicada, que es la fibrosis cística, y ella lo acompañó durante toda su agonía. Y es interesante la película que hicieron ¿cómo es que se llama? El supermasoquista. Es interesante cómo en determinado momento está esa cuestión entre la ficción y la realidad, porque él está tan dolorido, tan mal, que ya no puede ni siquiera sostenerse en ese, por momentos, en ese rol de sumiso, que de alguna forma lo sacaba, y ella le insiste en que le haga caso, porque ella lo manda, pero hay momentos en que ahí, bueno, se ve, ¿no?, que la muerte va siendo la verdadera ama, y bueno, y que todas estas cuestiones son juegos, son temporarios, son parciales.
O sea, se puede decir que las relaciones son más casuales, capaz.
Hay de todo. Hay lo que se llaman las relaciones 24/7, 24 horas por día, 7 días a la semana, que son relaciones de esclavitud, de servidumbre, donde, bueno, son pareja, donde cada cual, bueno, hace sus cosas, pero en un encuadre general como de sometimiento permanente, como era el caso de la pareja de Flanagan. Y después, bueno, hay relaciones que pueden ser, yo qué sé, como una pareja que se encuentra determinados días, determinadas horas, o casuales, como pasa con el resto de las relaciones.
Cuando ellos conviven, ¿no?, dentro de la privacidad, en esas relaciones, ponele 24/7, ¿siempre se mantienen los roles? ¿O los roles están acotados a determinados momentos, más relacionados con vivir experiencias placenteras con respecto a la sexualidad, y después ya está, se termina y luego se pone a ver la televisión y salen de esos roles por completo?
Bueno, yo supongo que eso varía de acuerdo a las parejas. En general, cuando se elige un estilo de vida y la pareja está como definida en estas cuestiones de relación de servidumbre, se mantienen todo, porque además no hay una relación tajante, como decíamos hace un rato, entre el acto sexual y el resto, ¿no? Como que es una sexualidad más difusa, más vinculada a un estilo de vida, que por ahí cuesta entender, pero es lo que me parece más interesante, y por eso hablar de cultura, ¿no? Porque no es solamente algo restringido a un momento. Ellos justamente defienden un estilo de vida. Y el hecho de que se puedan manifestar como masoquistas con orgullo también marca una diferencia muy grande, ¿verdad? Que no es ya solo el psiquiatra o el especialista o aquel que cataloga y clasifica, el que pone un rótulo, sino que hay una apropiación que cambia el sentido peyorativo, vergonzoso, hacia un orgullo, como se habla del orgullo gay, por ejemplo, ¿no? De decir, bueno, si yo soy esto, a mí me gusta vivir así. Y eso, bueno, tiene que ver con un contexto, ¿sí? De diversidad sexual y de libertad sexual que se viene dando desde el siglo pasado y que cada vez es como, bueno, más presente, ¿no?
¿Y en dónde ubicamos el placer? Sobre todo del sometido. En el hecho de ser sometido, ¿no?, y lo que le genera a nivel psicológico, o también cuando se le inflige un castigo y hay dolor.
Bueno, las diferencias no son claras. Para empezar, el propio dolor es algo subjetivo, en buena medida, que es diferente para cada persona, que se vive de distinta manera en cada momento. Te hablo del dolor general, no necesariamente en estas prácticas. Pero en estas prácticas no es el dolor puro. En general, la gente lo que señala es que hay un ritual que le da un sentido, que permite soportar ese dolor, que ese dolor lleve a un determinado placer. Y bueno, y el hacerse la cabeza con eso, por supuesto que es básico, pero es básico para cualquier vivencia erótica, ¿no?
Acá, en algunos casos ponen como el punto culminante de esa experiencia, esa puesta en escena, el propio orgasmo, ¿no? Porque ahí es como que digamos que se acaba todo. Uh-huh. En otros casos no, simplemente se castiga por haber tenido el orgasmo antes de tiempo. Y se prolonga por cuánto tiempo. Hay sesiones maratónicas de masoquismo.
Por lo general no, pues la mayoría de la gente también tiene que volver al trabajo en algún momento, por ejemplo, ¿no? Hay una de las actividades más llamativas, es el desfile de Folsom Street Fair de todos los años. Ahí hay distinto tipo de actividades, hay clubes, hay encuentros en distintos lugares del mundo, también acá en Uruguay. En general son cuestiones, lo que yo he escuchado y he visto, son cuestiones acotadas, porque bueno, por esto de que cada cual tiene su vida y con distintas obligaciones, ¿verdad?
Me imagino a alguien que se mete tanto en el juego que va y hace una denuncia, ¿no? En la policía, siendo por lo que sea, ¿no? Por violencia doméstica. Alguien que se le va a la regla del juego y termina denunciando a su... Eso no existe, supongo. O puede llegar a suceder que meterse tanto en los roles a veces puede tornar el juego peligroso.
Y bueno, en el límite sí. En el límite, hasta dónde se puede controlar una situación. Pero en general, digo, hasta dónde controlamos nuestra propia vida. Hasta dónde somos conscientes y dueños de nosotros mismos. Bueno, siempre hay un margen de peligro. Yo qué sé, vas cruzando la calle y no miraste para donde tenías que mirar y te pusiste en riesgo. O sea, a ver... Todos nos ponemos en riesgo y en estas prácticas, bueno, a veces, bueno, puede pasar, sí, pueden haber situaciones de peligro. Pero en general es lo que uno de afuera tiende a pensar. Mm. La mayor parte de las prácticas no parecen apuntar al riesgo de vida. Y tampoco, bueno, puede pasar que una persona más allá del juego que esté jugando por características suyas en determinado momento se cuelgue mal. Bueno, sí, puede pasar, claro. Puede pasar en esto, puede pasar en otras cosas, pero no parece como haber un mayor riesgo.
En esos extremos aparece citado el caso de David Carradine, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Kung Fu, que él se asfixió.
Sí, lo mismo con el...
Con el economía, sí. Acá en el Parque Hotel,
exactamente. El del equipo
de Kirchner. Y el de Inexcess, el cantante de Inexcess.
Sí, también, no fue en el Parque Hotel, ¿no?
¿Eh?
No fue en el Parque Hotel, fue en el Radisson Hotel.
Fue en el Radisson, ahí va, en el Radisson,
sí,
perdón.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Eso aparentemente fue una práctica autoerótica, asfixia autoerótica, que también es una práctica bastante habitual. Bueno, se acordarán, el Imperio de los Sentidos. Bueno, sí. Esa práctica es particularmente riesgosa, sobre todo en determinadas circunstancias. Si la persona está sola, como parece que era el caso del argentino del Radisson, y bueno, estaba solo y se le fue de control la situación y se ahorcó. Sí, aparentemente Carradine también. Sí, puede pasar. Pero esa es una práctica muy particular.
No, por eso, yendo a los extremos, ¿no?
Claro, claro. Y es como que te da la sensación de que es una espiral de cada vez necesito más, ¿no? En el caso de cuando a vos se te va de control y terminás matándote, asfixiado. ¿No? Porque vos podés controlar más o menos el juego. Llega un momento en el cual se te...
Sí, o es un mal paso, o es un...
Claro,
sí,
no,
claro, estás pendiendo de una soga, bueno, puede pasar cualquier cosa. Si estás solo... No es lo aconsejable en estos casos, ¿no?
Claro.
Bueno.
Dijiste que por ahí en Uruguay no era tan extendido el sadomasoquismo o no era tan público y que podía ser parte del juego también. ¿Por qué en Uruguay y no en otros países, no?
No, bueno, yo no hice un estudio comparativo. Lo que se me ocurre es que parte de la gracia del asunto es poder cambiar justamente, porque... si uno ve un poco los discursos respecto del yo, ¿no? Del yo soy yo puedo dejar de ser yo mismo y jugar al papel de esclavo, y en ese momento no soy la oficinista que se aguanta al jefe que la maltrata, por ejemplo, que también es un rol, ¿no? Son roles que también son disfraces que también usamos. Entonces, en ese sentido hay como muchas personas que defienden esa posibilidad de ser otros. Por un rato soy otra persona. Y bueno, y en ese sentido me parece que tiene que haber como la posibilidad de cambiar, ¿no? Porque si siempre estamos en el otro papel, también quedamos atrapados ahí, ¿no? Bueno, en algunos casos, bueno, sí, ya les decía, hay gente que vive de esa manera. Acá yo no conozco. Y me da la impresión, sobre todo, de escuchar, ¿no? Lo que significa, con las personas que pude hablar, lo que significan estas cuestiones, es que hay como una necesidad de que haya dos escenarios, digamos, uno el de la vida cotidiana, familiar, laboral, y el otro, que me parece que eso hace a la costa, hace a que haya una diferencia, un espacio diferente, justamente.
Mencionaste recién, al principio de la entrevista, ¿no? Como ejemplo, los castigos que... les daban a los alumnos en las escuelas, en unas escuelas en Inglaterra, castigos físicos. ¿Qué relación tiene eso con el devenir del sadomasoquismo?
Y bueno, está estudiado que esas prácticas hacían que volvieran por más, digo, que las buscaran. Hay, bueno, las confesiones de Rousseau, por ejemplo, son un testimonio de cómo él descubre a través del castigo, de la flagelación de su institutriz, que eso le gusta y que verla a ella y tenerla a ella en esa circunstancia lo excita. Digo, Rousseau, ni más ni menos, ¿no? Entonces, bueno,
no sabía que era ese palo.
Sí. Sí, por eso te digo, en realidad hay mucha gente que ha vivido, que vive cuestiones que tienen que ver con la sexualidad desde este punto de vista, y que la gran diferencia, me parece, es que hoy en día hay una cultura que se defina como tal, bueno, tiene que ver más con los tiempos que estamos viviendo que con las prácticas en sí. No sé si soy clara. O sea, como que existieron siempre, que hoy en día se agrupe la gente, que defienda y que... Bueno, tiene que ver más con este momento de, bueno, de querer vivir de distintas maneras, de querer gozar del cuerpo y generar formas de estar en el mundo distintas. Y en eso sí creo que era lo que vos decías, que hay como un quiero más, ¿no? Pero eso también va más allá del BDSM, tiene que ver con nuestro mundo.
Sí,
¿no?
Sí, se ha reconocido, ¿no? Que me reconozcan también mi derecho a esto.
Sí, y a experimentar, ¿no? Y a que yo no soy siempre yo, puedo ser otros, puedo cumplir y desempeñar papeles distintos y puedo hacer de mi cuerpo lo que quiera, supuestamente.
¿Hay un top 5 de disfraces que se puede armar? Así como vos mencionaste, al pasar policía.
Hay algunos clásicos.
Y enfermera, que son dos clásicos, ¿no?
Como de juego de niño también, ¿no?
Sí, en total.
Sí. Y bueno, esos dos son de los más maestra o institutriz también. Bueno, y siempre el correlativo, ¿no? El alumno, el discípulo. Y esos tres en particular son bastante reiterados.
¿El cuero por qué está siempre presente?
Bueno, la cultura del cuero es bastante antigua, está muy vinculada con el movimiento gay, ¿no? No está siempre presente. Cada cual tiene sus afinidades y sus preferencias. Para algunas personas es excitante el cuero, es excitante que su compañero o su compañera esté vestido en cuero. Para otros el color negro. Eso se llama fetichismo, o sea que hay algún elemento que está en la escena o que está sobre o vinculado al cuerpo del otro o en el juego que despierta el deseo. También es una cuestión muy antigua, ¿no? Y de alguna manera tiene que ver con las preferencias, entre comillas, normales de la gente, ¿no? Al que dice, a mí me gustan las rubias o a mí me gustan las morochas. Yo digo, bueno, hay como variedades del otro o del juego que despiertan determinados deseos. Eso como llevado a un límite, pues está esta cosa, ¿no?, de la teatralidad de estas prácticas, como de subrayar, de exagerar, de aislar determinados condimentos o determinadas formas y experimentar con ellos, ¿no? Lo que ellos llaman otras sensaciones, determinadas sensaciones.
Y no, recordaba una escena de Pulp Fiction, no sé si se acuerdan de la escena de Sed, no se acuerdan ninguno de los dos.
¿Cuál?
Bruce Willis terminaba atropellado por un auto y entra a una tienda y lo terminan metiendo al sótano y ahí en verdad los dueños de la tienda en realidad eran sadomasoquistas, incluso tenían una suerte de hombre deforme encerrado y lo sodomizaban largo y tendido, y en un momento se escapa y dice Seth's dead baby, ¿no? Mata a Seth y se va en una moto Bruce Willis y su mujer. Pero bueno, eso son las referencias que uno tiene de la cultura popular, ¿no? Del sadomasoquismo. El Marqués de Sade, que no sé qué.
Alguien mencionaba 8 milímetros de Nicolas Cage también.
Claro, pero eso era, bueno, tiene algo que ver, eso era cuando eran videos con que filmaban muertes, ¿no?
Sí,
es otra historia.
Sí, Snuff.
Pero era Snuff Movies.
Snuff Movies. Sí. Porque, y después las referencias de tiempo, por eso te preguntaba lo del cuero, ¿no? Las referencias, no sé, los Sex Pistols que nacieron en una tienda de ropa kinky. Sí. Kinky se le dice, ¿no?
Sí.
Es así. Que eran cueros y cadenas. Como el movimiento
punk. Bueno, el metal.
el metal, ni que hablar, ¿no?
Claro, pero por eso decía, ¿no?, que hay muchos elementos que tienen que ver con nuestra cultura, que están como integrados en esto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que no es solo, no es algo aislado y diferente, y que a medida que uno empieza como a escuchar testimonios, a ver, a leer, se da cuenta que está muy enrabado con un montón de manifestaciones culturales, y particularmente entre el siglo XX y la actualidad.
Uh-huh. Igual, uno siempre calificaría de rarito, ¿no?, a alguien que practica el sadomasoquismo. Inevitablemente lo digo, ¿no? Pues desde el prejuicio de la sociedad, si alguien viene a hacerte esa confesión, el estigma social todavía está muy presente. Por eso supongo que es muy difícil, a veces abiertamente, mostrarse, ¿no?, como que uno disfruta o lleva este tipo de vida adelante.
Sí, sin embargo, hay mucha gente que algún elemento de tipo sadomasoquista en sus prácticas eróticas normales, entre comillas, usa.
Incluye. Y eso es el auge también de las tiendas de los sex shops, ¿no?
Y las películas también, ¿no? Las películas también está como esa cuestión de ir más, de buscar otras cosas. Yo creo que tiene que ver también con nuestro momento cultural, ¿no?
Le preguntaba acá por qué se hizo tan famoso la trilogía 50 sombras de Grey.
Ajá.
Que no es literatura erótica.
Yo no lo leí. No. Pero sí, supuestamente le dicen que erotismo para madres o algo por el estilo,
para lo cual
me parece un poco discriminatorio, pero de las madres, porque
sí, pero hay bondas ya,
erotismo ahí, para mamás.
Sí, bien, que es lo que hay algo de esto de sadomasoquismo, sí. Supuestamente sí, pero aparentemente de una forma muy light, digo, no,
claro,
sé, ¿no?
Por eso el calificativo, ¿no?
Por eso es para madres, te das cuenta.
Es la popularidad de elementos eróticos dentro de una novela, que
un latiguito ahí,
claro,
ahí está, para levantar el rating. Para levantar el rating, ¿no? para vender más,
un bestseller.
Claro.
O sea que bueno, detrás del contrato social de Rousseau, se estaba hablando de sadomasoquismo, ¿eh?
No.
Es una gran puesta en escena para Rousseau esto, ¿no?
Que, claro.
¿No? Le hacen nos enseñaron una parte de contrato social.
De las nalgadas, de los reglazos en su nalga de la institutriz, le salió a escribir el contrato social.
Y bueno, quizás se inspiró por ahí. Hay por lo menos dos testimonios, decíamos, de personas que trabajan...
Directos.
Directos, exactamente. Ajá. Que tienen vida sadomasoquista. Comentabas antes de arrancar la entrevista que, bueno, por diferentes lugares diste con ellos, pero que eran medio reservados, ¿no? En el caso uruguayo, por lo menos, no estaban muy dispuestos a hablar, ¿o sí?
No, me costó encontrar. Hoy en día, bueno, lo que te comentaba es que cuando la gente leyó el libro, ¿no?, hablo de los practicantes, leyeron el libro, vieron que en realidad no estoy para juzgar a nadie, que no estoy para ponerlos en la picota, bueno, hubo como más gente que se acercó, que apreció el libro, que bueno, tengo un cierto contacto, sobre todo a través de Facebook, con algunas personas. Incluso ayer justamente me comentaban que hay un sitio actualmente uruguayo donde se encuentran estas personas, que se llama Divino Tormento.
¿Un sitio online o un sitio físico, un lugar físico?
¿Cómo físico? Ah, online.
Online, online. No.
Ya es físico para mí también.
Está bien.
Y bueno, ahí puede entrar cualquiera que se registre, en realidad no tiene por qué ser practicante, puede entrar en categoría curioso, que le dicen, y enterarse un poco de qué va la cosa.
Ahí está.
Acá dicen que que es sado puro, lo de Grey, ¿no? Es decir, si no leyeron, opinen, es sado puro. No sé.
No quise opinar, justamente.
No. Yo lo que estaba pensando es que en el fondo todos los famosos pensadores o escritores de la Ilustración, y bueno, Locke es candado, ¿o no? John Locke. Y si hablamos de Voltaire.
Y Montesquieu. Ana Greenbaum, muchas gracias por arrimarte. El libro se llama La cultura masoquista, es un ensayo editado por y bueno, está muy interesante realmente.
Bueno, gracias.
Gracias por arrimarte.
A ustedes.
Gracias.